Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 30 de septiembre de 2024. Nuevamente feliz primavera para todos. Bien, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi portento alcance búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan recargados por momentos al estilo de la hipérbole barroca, y mi modo de enfrentar, acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. Períodos que tratamos aquí en Economía y Cultura desde el punto de vista de las ciencias, de la historia, de la economía, de la teología, de la filosofía, de la literatura. Y en este sentido, la economía es la reina de las ciencias sociales en la visión de Karl Popper. Y esto fue presentado por el locutor oficial de Radio Amadeus, con cierta pompa y circunstancia que me distingue, que me honra, que me deferencia, a partir de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Saludamos también a nuestro operador Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Estos preámbulos, correcto, que forman parte de lo embrionario del programa, hacen al protocolo, a la etiqueta, al ceremonial que nunca debe faltar, puesto que yo coincido con muchos pensadores, con muchos intelectuales, incluso como solía decir nuestro primer magistrado de la República, nuestro señor presidente de la Nación, que no se concentraran tanto en sus formas, sino en los contenidos. Coincido con el tema de los contenidos, son lo más relevante, lo más conspicuo, lo más trascendente, pero las formas también son continentes de contenido. Debo saludar también a todos mis colegas de la radio, que hacen lo mismo que yo, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos o programas o audiciones de radio. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en Facebook e Instagram. Las líneas directas de la radio, lo digo también como una cuestión de estilo, si bien prefiero que se comuniquen al 112-305-3027, 112-305-3027, que es mi número de celular, que yo brindo al aire sin ninguna clase de reservas, tapujos, pruritos, ambajes de ningún tipo. Y esta actitud suele distinguírmela un nuevo amigo, Horacio, oyente histórico de la radio, como también mi compañero Carlitos, lo vamos a dejar allí, bajo barítono de mi coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, como también Alfredo Meredith. Esta actitud la consideran noble, corajuda, valiente, de mucho arrojo, ¿no es así? Y está pensado para que me lleguen comentarios, críticas constructivas, aportes de material, ¿no es así? Y por otro lado, también contrataciones, nuevos sponsores, ¿sí?, que incluso surgen no solamente de escuchar la radio, sino cuando visito las galerías de arte, surgen estas cuestiones, o músicos. Bien, las líneas directas son 4300-0114 y el 5031-9801. En algún momento voy a De hecho, había hablado con dos chicas egresadas de TEA, que conocí en algunas de las conferencias que se llevan a cabo en el Jockey Club, para que atendieran los teléfonos, para no distraer la tarea del operador. Pero bien, hasta ahora no he podido concretarlo, cerrarlo. Bien, espero que hasta aquí la presentación sea completa. Un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi exalumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público, llámese el caso testigo, de Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, como también a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, contador público y licenciado en Administración de Empresas, que preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos, ¿sí? Y a su vez Alejandro preside, es el propietario y preside el estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva precisamente, es redundante, su nombre. Bien, cuando hablé del Chaque Azuaga, el expresidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa. Hoy tengo mucho material y espero, en términos neoclásicos, si bien los neoclásicos forman el modelo estándar tan criticado en UBA Económicas desde la heterodoxia estructuralista, si ustedes quieren, y también criticado desde el punto de vista de los austríacos, que yo vengo tratando. Hoy hablaré del empresario y la teoría del ciclo, y luego lo que era casi un balbuceo o algún pequeño error en términos de reverberancia, proyección, timbre, no es así, de mi alocución. Luego Ricardo hace magia, ¿sí?, desde los controles. Es importante que el locutor, amén de estudiar oratoria, siempre me gustó dar discursos, mantenga lo que ha surgido de las clases de canto, ¿sí?, proyección, color, timbre, y que favorezca esto el aprendizaje, ¿no es así? Y que sea agradable a ustedes, mis queridos radioescuchas, que suelen distinguir mi cariño, mi calidez para con todo el público. Bien, hoy hay que administrar eficaz y eficientemente el recurso escaso tiempo para satisfacer fines múltiples, no digamos ilimitados e infinitos, porque es un número discreto, correcto, es una cantidad limitada, lo que yo quiero tratar. Éxito del blanqueo, crece la polémica por el dólar blend y el cepo, por Fernández Canedo. El empresario y la teoría del ciclo económico, ya expliqué el ciclo económico, si ustedes quieren luego lo explico en términos de la ortodoxia keynesiana monetarista, ¿de acuerdo? Y ya también explicamos la teoría del ciclo en términos de los ciclos de Kondratiev hace muchos programas. Por supuesto que aquí tengo alguna cuestión muy relevante en términos de estadísticas, datos originales y los toqueteados, ¿correcto? Simplemente yo quiero decir que la profesión, el economista profesional, cuando trabaja con matemáticos y estadísticos, por ejemplo, en el INDEC, ¿sí?, usted puede descomponer las series de tiempo para cualquier variable en cuatro partes: tendencia, ciclo, estacionalidad y aleatoriedad. Es una de las cuestiones que quiero tratar hoy, si administro eficaz y eficientemente el tiempo. El gran desafío de la política monetaria es romper la inercia inflacionaria, por Miguel Kiegel, para La Nación. Llevamos 4 meses en los que la inflación no da muestras de estar bajando, pese a que el gobierno posterga aumentos. Estamos hablando de quebrar el 4% mensual, con un crawling peg al 2% mensual. Hoy tengo muchos números que traerles, sí, en términos de balanza de pagos, en términos de pobreza e indigencia, es decir, cuantificar. Más allá de que los austríacos critican la cuantificación, pero yo me abrazo, en este sentido, al creador de los grados Kelvin, cuando ustedes leen esos grandes manuales o enciclopedias que forman parte de la formación. En este sentido, la redundancia vale la creación de un edificio de estructuras, de grandes teorías, teoremas y axiomas, al comienzo de cada capítulo de esos grandes libros. La cita de Kelvin es: aquel científico que es incapaz de mensurar, cuantificar, medir los fenómenos sobre los cuales discurre su disciplina, no es un científico sino un acariciador de bolas de cristal, un chamán, lo que ustedes quieran llamarle. Emmanuel Álvarez Agis, que es más bien heterodoxo dentro de los consultores REM, creo recordar, como yo asistí, ¿no es así?, cuando nos convoca el licenciado Labaña. Emmanuel Álvarez Agis: sin salir del cepo es imposible que la economía se recupere rápidamente. ¿Sí? Una de las discusiones en materia de estadísticas, datos originales y toqueteados, está la economía argentina. Dejó de caer, no digo recuperar. ¿Sí? Hemos evaluado las variables explicativas de una recuperación cíclica a través de una conferencia que nos dictó en el Jockey el doctor Miguel Ángel Broda. Si ustedes quieren, repasamos esas cuestiones. Ahora es mucho más difícil salir de lo que es estanflación con origen en 2011. Y nosotros podríamos hablar de que dejó de caer hacia dos meses y medio. Pero, digamos, en términos de la economía real, ¿sí?, el grueso de los participantes no nota eso. Bien, también tengo, si ustedes me permiten, la otra cara de una promesa de campaña cumplida: pocos proyectos de infraestructura pública y ajuste, ¿no es así? Obra pública, la otra cara de una promesa de campaña, pero en este caso cumplida, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar que hay un 84% de caída, es la baja en términos nominales que reportaron las transferencias de capital a las provincias y municipios en lo que va del año, de acuerdo a los datos oficiales, ¿sí?, en términos de obra pública. Entonces, ya estamos con los números y eso me alegra mucho. No coincido con los austríacos, ¿sí? Hay que medir para evaluar performances. Noticias tenemos hoy, donde voy a hablar de la caída de la inversión, ¿sí? Tenemos a los austríacos, ¿sí? Tengo algunos saludos. Vamos a ir al primer interludio, al primer intervalo, al primer intermezzo musical. Esto no se pudo evitar y le voy a preguntar a Ricardo si cuando gesticulé con mi mano izquierda se notó el impacto en el auricular izquierdo. ¿No o sí? Thank you. Gracias, Ricardo. Brevemente, temas del día. Blanqueo. Estados Unidos envió datos masivos de cuentas de argentinos a la AFIP para, y está escrito así, para cazar evasores. Y con Z, ¿no es así? El organismo busca activos no declarados en el exterior. Dos, la inversión se desplomó casi 26% en agosto y es uno de los motivos por los que el gobierno mira a China para atraer proyectos. En los primeros 8 meses del año, ese número se derrumbó 21.5%. ¿Sí? La secretaria general, la secretaría está a cargo, ¿no? La Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, viajará a Shanghái en los primeros días de noviembre. Muy bien. Acá la diferencia en el número tiene que ver que una cuestión debe ser agosto contra agosto, 2024 contra 2 agosto 2023, y la diferencia en el número, si habla luego de 21.5%, debe ser en el acumulado de 8 meses de 2024 contra 2023. Me gusta también pensar en el programa, ¿no es así? Y luego haré las fe de ratas si corresponden. Federico Aurelio alertó sobre una posible caída en el caudal de votos de Javier Milei y marcó la importancia del núcleo no duro. 4. Patricia Bullrich juega en tándem con Karina Milei para limitar a Mauricio Macri y negocia el ensamble con libertarios en Buenos Aires. Karina Milei publicó una carta, busca sumar afiliados a La Libertad Avanza. 6. Terminan hoy las metas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno tendría un superávit mayor al exigido, pero le faltan 2.000 millones de dólares de reservas. Este lunes es la última fecha de corte de objetivos, ¿sí? Fecha de corte, ¿correcto? Para cumplimiento, el cumplimiento de los objetivos del programa iniciado en marzo de 2022, que tratamos harto, como dicen los chilenos, tratamos muchas veces y de manera bien profunda durante varios programas hace tiempo. Se abre la negociación o renegociación de uno nuevo que creen que será muy extensa. Petrobras vuelve a operar en la Argentina. Firmó un acuerdo con YPF y pone foco en Vaca Muerta. 8. Desbaratan una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah. Muy bien. 9. Incendios en Córdoba, la campaña de Red Solidaria detrás del cartel con el que posó River en la previa del partido con Talleres. Bah. El gobierno oficializó la designación de Mario Lugones como ministro de Salud. Editorial, un rugido contra la casta con la casta al lado, por Claudio Jacqueline. Me encantó esta ironía. Bien, vamos a continuar. Creo que venimos muy bien con el tiempo. El empresario y la teoría del ciclo. Y vamos dando números, ¿no es así? ¿Qué dice Huerta de Soto, que creo que es el más relevante austríaco en la actualidad? ¿Qué importancia puede tener el conocimiento de cómo surgen las depresiones económicas para los empresarios? Por favor, les ruego que recuerden que la macro tradicional keynesiana, a propósito de los años 30 y luego la discusión con los monetaristas, es cómo crecen ordenadamente y con la menor inestabilidad posible las economías, y pensemos en los países desarrollados, ¿sí? Pensemos que hay un cierto fenómeno que ustedes no lo van a ver aquí, a menos que vean en televisión mis programas, como, digamos, cuando subo estos programas a YouTube, son programas de televisión en vivo sobre radio en vivo. Entonces, las economías crecen, pero siguiendo algún tipo de ciclo, ¿no es así? Se dice que cuando la economía está sobrecalentada, ¿sí?, pasada de rosca, discúlpenme, la macro tradicional habla de la intervención del Estado en términos de política pública, sobre todo fiscal y monetaria, para evitar la inflación por presión de demanda. ¿De acuerdo? Y, digamos, cuando estamos muy abajo, en una suerte de pozo del ciclo, ciclo ascendente, digamos, si construyéramos una media, ¿no? Digamos, porque el crecimiento, la marcha, la performance de las economías desarrolladas responde a una sinusoidal, digámoslo de esta forma. Entonces, cuando estamos en el pozo, cuando la economía está fría, nosotros calentamos la economía con políticas estimulantes, básicamente en lo fiscal y lo monetario. Olvidémonos de cambiario, política de ingresos, que forman parte de toda la macro. Pero programas de estabilización macro, concentrándose en lo fiscal, impuestos, gasto público, subsidios, infraestructura pública, transferencias. Lo monetario es aumentar la oferta de base monetaria, contraerla, aumentar los tipos de interés de referencia, bajar los tipos de interés de referencia, ¿no es así? Aumentar o disminuir los encajes, ¿de acuerdo? Bien, ustedes esto lo saben. Las tasas en licitaciones, ¿correcto? Lo que fuera. Entonces, cuando la economía está en el pozo, reestimularla a través de, o sea, política monetaria fiscal, ¿sí? Dado que la economía ha entrado en desempleo, en deflación, ¿sí? Deflación y depresión económica, para evitar que sea una mayor profundidad en la caída del PBI o del PBN, estimulamos. Eso es la macro tradicional. Para los austríacos dicen que la depresión económica es un proceso de reajuste necesario de saneamiento de las economías. Espero que se haya entendido. ¿Qué importancia puede tener el conocimiento de cómo surgen las depresiones económicas para los empresarios? Supongo que aquí habrá más de uno y yo voy a tratar de enviarles un mensaje que les convenza de que estas ideas pueden serles muy útiles, tanto para comprender lo que acaban de experimentar en el pasado como para ordenar mejor su conducta empresarial en el futuro. ¿Qué es un empresario? Yo voy a agregar una cosa, que es un hombre de negocios, alguien que niega el ocio, por eso emprende tanto, acomete una nueva, para transformar la realidad y obtener un lucro, beneficio. Un empresario es una persona cuya profesión consiste en ganar dinero, consiste en estar alerta, ver oportunidades de ganancia y aprovecharlas. En ese sentido, empresarios somos todos, y quien ataca al empresario, ataca al hombre. A un empresario le pueden servir estas ideas para que cuando vea que se produce un boom económico, que por algún motivo sospeche que está provocado por una política intervencionista monetaria y crediticia del gobierno, sea muy cauto a la hora de decidir emprender nuevos proyectos de inversión. Procure no endeudarse excesivamente, procure, y esto es muy importante, mantener políticas muy saneadas de capital circulante. Y digo que en la fase previa al boom, ¿sí?, la cresta de la ola, si ustedes me interpretan, hay que tener una enorme valentía para, conociendo esta teoría, saberse aguantar y no lanzarse a nuevos proyectos de inversión cuando los competidores lo están haciendo. Pero luego, cuando llegue el reajuste, cuando llegue la depresión, ya se verá quiénes adoptaron una política sabia y quiénes fueron tan tontos como el resto. Pero no solo esto, sino que, a nivel más concreto, en las depresiones económicas, aunque parezca paradójico, es posible ganar enormes cantidades de dinero, construir grandes fortunas. Muchas de las fortunas mundiales que hoy conocemos tienen su origen en la depresión económica del 29, y muchas de las fortunas mundiales de dentro de 10 años y 20 años tendrán su origen en la depresión económica de los 70. ¿De acuerdo? Como entiendo, se construirán, o sea, habrán construido muchas fortunas a partir de la crisis 2008, ¿sí? Porque en la etapa depresiva se producen unos bienes de capital que no sirven, que quedan por tanto inutilizados o que se utilizan mal, y cuyo precio de mercado es muy reducido. Aquellos empresarios que lleguen a la depresión con liquidez, los menos, podrán comprar bienes de capital a un precio ridículo. Y si son tan perspicaces como para adquirir aquellos bienes concretos de inversión que luego, cuando la economía se recupere, adquieran un valor de mercado elevado, con la fórmula de valor presente, ¿sí?, podrán ganar enormes fortunas. Luego ya sabemos, el que tenga dinero que espere a que la tierra siga bajando, que compre, que sea perspicaz a la hora de decidir qué otro equipo capital puede adquirir y dentro de unos años, si Dios quiere, cuando hayamos salido de la depresión, el precio de estos bienes de capital que ahora puede comprar a precio de saldo se habrá multiplicado por mucho. Bueno, luego hablaremos de la crisis y la recuperación. Ricardo, por favor, música. Estaba preparado, Ricardo. Crisis y recuperación. Me interesa recalcar, continúa Huerta de Soto, que la depresión económica, ya explicamos, ¿no? Gran caída del Producto Bruto, desempleo, deflación, en la visión tradicional de la macro keynesiana. Para un austríaco es una fase de reajuste. Se ha puesto de manifiesto que la estructura productiva se ha distorsionado y empieza a reajustarse. Se liquidan proyectos de inversión, algunas empresas quiebran, hay suspensiones de pagos y se traslada mano de obra hacia las empresas de consumo. En pocas palabras, la depresión es la fase de recuperación, o lo que es lo mismo, nos estamos recuperando ya. Y en ese sentido tenemos motivo suficiente para darnos por satisfechos o por lo menos para ser un poco optimistas. Sepan que la política monetaria y fiscal de estabilización del ciclo, lo que significan es establecer bandas de confianza, como en estadística. Usted tiene el crecimiento medio, ¿sí?, de las crestas y los pozos, ¿sí? Entonces, la estabilización permite crecer de manera ordenada en la visión keynesiana u ortodoxa entre los fiscalistas y los monetaristas para evitar grandes fluctuaciones, ¿sí?, sobre la actividad y el empleo, es decir, sobre el bienestar y la prosperidad de la población. No cabe curar una depresión económica para un austríaco. Una vez que la misma se ha producido, las depresiones no pueden curarse, solo pueden prevenirse. Pueden prevenirse evitando las expansiones crediticias que dan lugar a las crisis. Pero una vez que se ha producido la expansión crediticia, la depresión es inevitable. Una vez que la persona se ha emborrachado, la resaca no la puede evitar nadie. Lo que sí cabe es hacer que la depresión, la fase de reajuste, sea lo menos dolorosa y lo más rápida posible, para lo cual es imprescindible que los mercados sean más flexibles. Es claro que una economía como la norteamericana se recupera mucho más rápidamente que una economía como la española, pero es que en Estados Unidos los mercados son mucho más libres, los precios mucho más flexibles hacia el alza o hacia la baja que en España, donde hay enormes rigideces institucionales de toda naturaleza. La depresión económica no se puede curar, solo se puede prevenir. Y una vez que la tenemos, lo mejor que podemos hacer es procurar que la economía de mercado sea lo más libre posible. Luego continúa Huerta de Soto el intervencionismo estatal como único responsable de las crisis. La depresión económica no es una crisis producida por la economía de mercado, dirán ellos. Bien, quiero tratar brevemente balanza de pagos correspondiente a segundo trimestre de 2004, ¿sí? Posición de inversión internacional y deuda externa, cuenta corriente, ¿sí? La cuenta corriente mide Expo de bienes y servicios menos Impo de bienes y servicios. En la versión tradicional, los servicios podían ser reales, financieros o diversos. Ah, ya que hablé de reales, permítanme alguna cuestión. Reales, y esto vinculado a los austríacos, que dicen la crisis, donde hay que poner acento o foco es en el sector real de las economías. Sector real quiere decir producción de bienes y o servicios. Vuelvo a la balanza de pagos, correcto, a cargo del Banco Central, ¿sí? Que mide los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes económicos de la Argentina y residentes económicos del resto del mundo. Sí, registró un superávit en el segundo trimestre de 3.490 millones de dólares. Cuenta financiera, el segundo trimestre de 2024 mostró un egreso neto de capitales de 2.720 millones de dólares. Reservas internacionales, por efecto de las transacciones de las balanzas de pagos, en el segundo trimestre de 2024 aumentaron en 1.694 millones brutos. Después quiero cotejar con Ricardo, porque esto es en vivo, si dije 2024, segundo trimestre, o si se me escapó algún 2004. Posición de inversión internacional neta a valor de mercado. Totalizó una posición neta acreedora de 80.501 millones de dólares. Activos financieros por 450.760 millones de dólares. Esto es lo que suele decirse, ¿sí?, de posesiones de argentinos fuera del sistema o en el exterior. Pasivos, 370.259 millones de dólares. Deuda externa bruta a valor nominal, este sí es un número para concentrarse también, 286.881 millones de dólares. Dividan por 500.000 millones de dólares o dividan por 631.000 millones de dólares para sacar una buena cuenta de apalancamiento. Si ustedes me permiten, voy a saltar a algo no relacionado con la balanza de pagos, pero sí con los principales resultados de la incidencia de la pobreza y la indigencia. Los resultados del primer semestre de 2024, correspondientes al total de aglomerados urbanos, ¿sí?, que son 31. Bien, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 42.5%. En ellos reside el 52.9% de las personas. Ahí tenemos, ¿no?, los pobres. Dentro de este conjunto se distingue un 13.6% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 18.1% de las personas. Esto implica que para el universo de los 31 aglomerados urbanos que componen la encuesta permanente de hogares, por debajo de la LP se encuentran 4.319.760 hogares, que incluyen a 15.685.603 personas, y dentro de ese conjunto, 1.037.000 378.142 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 5.379.588 personas indigentes. En cualquier caso, estas cifras son un escándalo. Con respecto al segundo semestre de 2023, la incidencia de la pobreza registró un aumento tanto en los hogares como en las personas, de 10,7 y 11,2 puntos porcentuales respectivamente. En el caso de la indigencia mostró un aumento de casi 5% en los hogares y algo más de 6 en las personas. A nivel regional se observó un aumento de la pobreza y la indigencia en todas y cada una de las regiones. Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria o bien a la canasta básica total de bienes y servicios mediante sus ingresos monetarios, se observó que, con respecto al semestre anterior, en promedio el ingreso total familiar aumentó un 87.8%. Aquí tenemos la incidencia de la inflación. Las canastas regionales promedio aumentaron 115.3%, ¿sí?, canasta básica alimentaria, y algo más de 119% canasta básica total. Los ingresos en el periodo estudiado aumentaron a un nivel inferior tanto con respecto a la CBT como a la CBA. Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan un incremento en el presente semestre en relación al semestre anterior. Y si ustedes me permiten, yo quisiera saltearme un pasaje y decir lo siguiente, ¿sí? Si estamos hablando de pobreza, ¿sí? Hablamos de 3,63 miembros, ¿correcto? Tamaño promedio del hogar. Ingreso total familiar promedio 407.171 pesos mensuales. Y si computamos a todo el hogar, para no ser pobre, 709.318 pesos mensuales. Esto quiere decir casi dos adultos, ¿sí?, a cargo de dos niños en edad escolar. Si computamos indigencia y tomamos un tamaño promedio del hogar de 3,90, el ingreso total familiar promedio es 232.453 pesos. Y la canasta básica alimentaria promedio de dicho hogar indigente equivale a 349.073 pesos mensuales. Ahora le pedimos a Ricardo nuevamente música.
Thank you.
Éxito del blanqueo, crece la polémica por el dólar blend y el cepo, por Daniel Fernández Canedo. Hay rebajas de precios, pero el dólar bajaría más, con lo que la inflación en dólares comienza a hacerse fuerte en algunos rubros. Y respecto del último artículo de Clarín Económico del domingo, por Ezequiel Burgo, especialista en deuda externa, las crisis pasan porque los políticos no aprenden de la historia. ¿Cambió algo? No, no creo. Bien, ¿qué es la expansión económica para un austríaco? Tiene lugar como resultado del incremento del volumen del ahorro voluntario, siendo constante la cantidad de dinero o la oferta de base monetaria. Si se produce un incremento en la oferta de dinero en poder de los empresarios para la compra de bienes de producción, es decir, bienes de capital, lo que llamamos planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Entonces, si se incrementa el ahorro voluntario, crece el precio de los factores de la producción, digamos, trabajo y capital en sentido amplio, es decir, ha crecido la inversión bruta interna, y por lo tanto caen los precios de los bienes de consumo. Y acá se distinguen dos fases. La caída de la demanda por pesos por bienes de consumo, y ocurre más tarde, ¿sí?, un incremento en la oferta de los bienes económicos, bienes de inversión, ¿sí?, que son de orden superior. Sí y solo sí se produce un alargamiento, ¿sí?, de los procesos de producción, ¿correcto? Es decir, ese alargamiento los hace mucho más productivos. El stock de bienes de consumo, mientras tanto, que permanece, ¿sí?, temporalmente, ¿sí?, inventariado, como consecuencia del ahorro, del aumento, del crecimiento en el ahorro voluntario, cumple la función de mantener a la comunidad mientras se completan esos procesos productivos más largos que se convierten en mayormente capital intensivos. Yo creo que eso es una buena definición. ¿Qué música escuchamos hoy? De Florio Ugarte. ¿Dije bien, querido amigo? Floro. Muy bien. De mi tierra. Qué bonita la música argentina. Primera serie Opus 10, escrita en 1923. Dos, y la noche se acercaba, su negro poncho tendiendo, muy lento. Tres, al suelo se descolgaban cantando los pajaritos, vivaz. Segunda serie Opus 16, compuesta en 1934. Voces del pajonal, al piano María Laura del Rizzo. Tal vez sea familiar de mí. Mi viejo compañero de la fraternidad, 1983, Isa, ¿sí?, el profesor, el doctor Rizzo. Bien, querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo, por favor. 4 minutos. Bien, entonces esto me va a servir para una serie de cositas. ¿Sí? Yo quería hablar de las tasas de interés y su relación con la inflación en los austríacos, ¿sí? Pero ahora no lo tengo a mano. Por lo tanto, me voy a distraer, entre comillas, unos segundos en lo siguiente. Los últimos dos conciertos del ciclo de grandes conciertos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que quiero muchísimo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por muchos motivos, incluyendo los conciertos. Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, sábado 21 de septiembre, 18 horas. Fabrizio Danei, ¿sí?, fue el director invitado, cuando fui a pedirle el autógrafo y datos para entrevistarlos, me dijo que ya me conocía de la radio y de haberme dirigido. Fue un mimo al alma y a la autoestima enormes. También la orquesta, a ver, de jazz del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, ¿no? Bien, no, esto fue del 7 de septiembre. Bueno, de todas formas, la orquesta Astor Piazzolla y el coro dirigido por Miguel Pelle dieron un concierto el último sábado. Discúlpenme que no tengo el programa, sí tengo el programa a mano. No me gustaría decir cualquier cosa. Sí, a ver. Bah, me parece que voy a tener que postergar esto. A ver. No. No tengo justo a mano el último programa, ¿sí? Bien, fue la orquesta Astor Piazzolla, ¿sí? Del Conservatorio Astor Piazzolla con coros. Bien, ¿qué es lo que ofrezco al mercado? 112-305-3027. Y por supuesto, no quiero olvidarme de los saludos. Un beso enorme para Oriana, compañera mía de las clases de gimnasia deportiva que da Juancho, allí en Ciudad Universitaria, como también a la organizadora de la milonga de Fin Estampa en Valparaíso, ¿sí? Tampoco vamos a olvidar... Muy bien, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Astor Piazzolla, por supuesto que yo no me iba a olvidar, ¿sí? Con un coro que luego ya precisaré cuál es, dirigido por el maestro Pelle. Muy bien, también al profesor Chalmers de Política y Relaciones Internacionales, ¿sí? Chalmers Larose, ¿sí? También milonguero, igual que yo, y algunos saludos que mencionaré un poquito más tarde. ¿Qué experticias ofrezco al mercado? Macro y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y la determinación de su impacto socioambiental, como también ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? 1 y 4, futuro forwards y contratos de canje, permuta financiera o swaps. En el medio, los contratos formales financieros de futuro y los contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o financieros y cambiarios. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? Un minuto. Bien, entonces, ¿qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos la cuenta corriente de la balanza de pagos, consultores REM, ¿sí? El Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, ¿no es así? Pronosticamos para ellos cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de Producto Bruto Interno. Si bien dice más, cuenta corriente de la balanza de pagos con respecto a los compromisos que tiene que enfrentar la Argentina ese año por deuda fiscal, por, ¿sí?, por cuasi fiscal, etcétera. Estimaciones trimestrales del producto a través de su próxima perfecta, que es el EMAE. Curva de tipos o curva de rendimientos, es decir, de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación, y mi proyecto empresarial cultural es llevarlos a ustedes a que conozcan cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada De la Cárcova, cada Petoruti, cada Jules Solar, y llevarlos a las salas de concierto donde se exponen cada Julián Aguirre, cada Carlos Guastavino, cada Alberto Ginastera, cada Astor Piazzolla y música de nuestros próceres. Querido Ricardo, bueno, ya estoy en el límite. Un beso enorme para mis compañeros del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma y para el grupo con el cual estamos haciendo el Mozart, dirigidos por René Castro, primeros días de octubre, Teatro Empire. Celebramos no, al venerable siervo de Dios, conmemoramos Enrique Yo, quien propuso que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica. paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perello, Pastora Fileni, Karina Perello y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.